Te comentábamos que hay un debate que se ha dado en la legislatura que tiene que ver con el cierre de escuelas y de residencias en educación, y nosotros vamos a hablar con un legislador que impulsa una iniciativa al respecto, que es Fabián Pilquinao, de Vamos con Todos. Hola Fabián, buen día. Ricardo Peinado te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ricardo? Buen día, un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos en esta mañana. Y bueno, en principio lo que me interesaba es que le pudieras contar a la audiencia qué discusión se está dando en la legislatura, en la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social, sobre este aspecto, ¿no? Sobre estas escuelas y residencias.
Ayer lo decía en un medio de prensa que había un reclamo importante de todos los opositores, en el buen sentido de, o los bloques opositores en la legislatura, de reclamo puntual de que pongan en discusión, que el oficialismo ponga en discusión proyectos que se van presentando, que por lo general siempre los que se tratan son los proyectos de ley que envía el Ejecutivo y también y los proyectos que enviamos nosotros, los bloques opositores, pocas veces han sido tratados, ¿no? Seleccionados algunos. Fue el reclamo. Entonces, bueno, también el día lunes tuvimos la Comisión de Cultura y Educación y nosotros con Magdalena Odarda, la legisladora Odarda, presentamos un proyecto para prohibir el cierre de escuelas y residencias de los lugares que tengan no más de 2.000 habitantes, ¿no? Que venimos con cierres de residencias en las zonas rurales o en los parajes, puntualmente el 2010, ¿no? Y lo que más afectó fue en el 2025, que hubo 6 cierres de residencia en toda la provincia. Entonces nos pareció que era importante poder tratar este proyecto. Bueno, lamentablemente terminó con dictamen de mayoría negativa, que era por ahí lo que generó el fuerte debate que tomó relevancia en la sociedad, ¿no? Por lo cual salimos por varios medios también de por qué, ¿no? Bueno, realmente estamos preocupados por eso, pedimos a los colegas legisladores que acompañaran este proyecto para que no llegara a este dictamen negativo, pero bueno, la mayoría definió que ya quedó con dictamen negativo, así que preocupado por eso, y bueno, seguiremos trabajando por donde corresponda para que se pueda revertir esta situación que veo compleja, ¿no?
Pensaba que vendría bien compartir con la audiencia cómo es el proceso para que un proyecto finalmente se trate, se convierta en una ley. Y en todo caso esto, ¿cómo fue esta instancia en la que no se lo votó y no permitió el avance?
No, lo que más, ya tuvo dictamen mayoría, o sea, la mayoría de los legisladores de los bloques no acompañaron la iniciativa, votaron en negativo, claro. No pudimos obtener la mayoría, entonces esto pasa directamente con dictamen mayoría negativa, lo que hace que directamente este proyecto no se vuelva a tratar directamente nuevamente en la legislatura, ¿no?
¿Y por cuánto tiempo eso? ¿Cómo es?
No, ya queda directamente con dictamen mayoría y ya no se puede tratar. Buscaremos de otra manera poder retomar nuevamente de vuelta esta iniciativa para que no siga sucediendo, ¿no?
Bien.
Yo creo que también esto es una alerta para el gobierno de poder sostener estos espacios que son tan importantes, al cual nosotros, lo que más generó discusión, que es normal en las comisiones que suceda, el hecho de pensar diferentes, porque cada bloque tiene su idea, su pensamiento, y cada legislador se posiciona en defensa de lo que presenta. Entonces, genera estos debates que son importantes, donde a veces por ahí terminan siendo fuertes, que bueno, que genera esto. No es lo que más dolió y molestó, fue por ahí que terminó el presidente del bloque del oficialismo, aduciendo que el cierre de la residencia 320 de Sierra Colorada, que era lo que planteábamos con más fuerza, porque tenía 12 personas, 12 chicos que estudiaban, eran contenidos ahí. Bueno, ayer fue discusión también porque los legisladores retrotrajeron hacia el otro día anterior, poniéndole en conocimiento al presidente de bloque que se había equivocado en decir que el cierre de la residencia fue directamente porque los eran militantes de Pilquinao, los trabajadores de educación que estaban prestando servicio en esa hermosa residencia que teníamos y que acobijaba a estos chicos, que realmente dio grandes resultados y que había una contención social importante de gente que realmente eran de la localidad, pero que tenían esa necesidad económica, y que la resolución, había un artículo en la resolución que permitía que eso esté abierto, ¿no? Que lo que planteé yo, que llamó la atención, que estuve 12 años en el municipio y trabajamos con educación para sostener ese espacio, que cuando llega la nueva conducción, que hoy tiene la responsabilidad de conducir el municipio, que es elegida por la gente, pasa al cierre de esta residencia que era tan importante, ¿no? Que tenía alumnos y que trabajadores de la educación también que estaban en esa en ese edificio, ¿no? Uh-huh. Que fue lo que más causó, y hubo una discusión importante, bueno, donde se le planteó al legislador, y yo puntualmente planteé que no eran militantes políticos míos, sino que eran trabajadores de educación que hoy están prestando servicio en otras instituciones educativas en la localidad, y el PCA también fueron reacomodados en esas instituciones, ¿no? Que si no estarían, seguirían haciendo política en esos espacios, ¿no?
Claro. ¿Estas personas no perdieron su fuente de trabajo?
No, porque son trabajadores de la educación de ese tiempo, que tienen mucha trayectoria, son gente nuestra que se fue, que se formaron en la localidad, que fueron a estudiar y volvieron y están trabajando en la localidad, ¿no? Son MIC.
Uh-huh. Pilquinao, estaría bueno poner de relieve, si han tenido la posibilidad, entiendo que sí, de dialogar con integrantes de las comunidades afectadas de estas escuelas, de estas residencias. ¿Ha tenido qué trasladan en todo caso con lo que significan los cierres? ¿Qué dicen?
Siempre hay preocupación, hay cuestiones también, Ricardo, que hay residencias que, bueno, también se cerraron ahí. Nosotros tuvimos 3 cierres de residencia. Uh-huh. También hay que reconocer que hay lugares que se cerraron porque ya no había gente. Directamente nosotros tenemos una escuela ahí a 60 kilómetros de la localidad que prestó un servicio importante, donde se formaron muchísima gente de la localidad y de otras localidades vecinas también, que estuvieron muchos años en ese espacio, que bueno, llegó al cierre porque ya directamente no había gente en la zona rural. En eso nosotros hicimos hincapié, luchamos, trabajamos fuertemente, pero no se pudo directamente sostener ya porque no había gente. Pero era, aparte de un espacio de educación, tenía también un espacio de contención hacia todos los pobladores de la zona rural, que en eso también uno hace hincapié, ¿no? Que la gente lo toma como un lugar céntrico donde poder acercarse y comunicarse también con la localidad, de los centros urbanos, ¿no? Uh-huh. Así que todo cierre de una institución educativa genera siempre un dolor. Hay cuestiones que son defendibles, otras que no. Nosotros estamos poniendo eco en esto de tantos cierres que ha habido en todos los lugares de Río Negro. Algunos justificados, otros no. Entonces, lo que planteamos y siempre decimos es cuánto es el ahorro que hace el Estado en poder atender estas demandas que son tan importantes en una localidad pequeña, donde te decía que había 12 personas, 12 adolescentes que estudiaban y 12 familias que podían enviar a sus hijos ahí, de cuánto la demanda que le hace el Estado, ¿no? Y que también salían los mejores estudiantes de ahí, que era algo importante para la localidad, ¿no? Ese fue el foco de discusión, como también estamos pidiendo, por favor, que no se cierren más estas escuelas que son tan importantes, ¿no?
Uh-huh. Tratan, dentro de los argumentos que hablan de por qué se cierran, hay algunos que señalan, bueno, esto, que son cierres transitorios y que responden a la falta de inscripciones, y que además se ofrece como alternativa la educación virtual para algunos de estos chicos.
Sí, no, pero no es lo mismo la virtual que la presencial. Yo creo, claro, que a veces estamos pensando siempre y todo se encamina a veces a lo virtual, ¿no? Uh-huh. Pero lo presencial es importante y siempre el eslogan de la provincia es donde hay un alumno, siempre hay que tener la contención y tiene que estar el Estado garantizando esos espacios, ¿no? Creo que es un desafío que tiene la educación rionegrina, el invertir en esos lugares, y es el reclamo que siempre hacemos los legisladores, que tenemos esta responsabilidad, y también uno que ha sido parte de en lo ejecutivo, acompañando convenios que hemos llevado adelante tantos años en la municipalidad, que permitía ¿no? La atención a los alumnos, la contención de los chicos, bueno, siempre en bienestar de ellos, ¿no? Que es lo que apuntamos nosotros, ¿no?
Bien. Bueno, Fabián Pilquinao, teníamos intenciones de poder conocer los detalles de cómo se había dado esta discusión, qué pretendía este proyecto, y bueno, le agradecemos este tiempo para Antena Libre y le convocamos que cuando haya temáticas de interés para la población cuente con nosotros.
Bueno, le agradezco mucho la posibilidad de también poder nosotros mostrar el trabajo que venimos haciendo, o contarle al pueblo las iniciativas, y también a veces cuando suceden estas cosas que generan debate fuerte dentro de la legislatura, cada uno se posiciona en su idea política y defendiendo también lo que uno plantea, y también volviendo a poner en consideración que se traten los proyectos que los bloques opositores, después de un reclamo masivo de todos los bloques, se pusieron una batería de proyectos que veníamos trabajando nosotros, así que bueno, fue en discusión este tema que se va a tratar mañana en el recinto, bueno, así que bueno, estamos para servir nosotros también y a disposición de lo que sea necesario.
¿Mañana qué hora comienza la sesión?
A partir de las 8 de la mañana.
Bien. Gracias, Fabián Pilquinao, por este tiempo para Antena Libre.
Te mando un abrazo.
Que tenga buen día. Bueno. Legislador, exintendente de Sierra Colorada, también desde ese lugar él hablaba de esta vinculación con este tipo de escuelas y de residencias que vienen cerrándose en la provincia desde el 2012 a esta parte, en muchos casos de manera silenciosa. Hay ejemplos en Ramos Mejía, en Cerro Alto, en Sierra Colorada, en Mencué, y son trayectorias de vida, son comunidades que, claro, para la generalidad de los números no son matrículas como otros centros poblados, pero tienen una incidencia en esas vidas fundamentales estos lugares. Centro vivo de los parajes, aseguran alimento, abrigo a esos niños y niñas, y son el punto de conectividad también para algunas emergencias, y se posibilita la presencia del Estado de otra manera también, ante la alternativa de la virtualidad, la calidad de lo que se puede ofrecer es totalmente distinto. Bueno, no prosperó, el proyecto quedó ahí en el debate en comisiones.